Bienvenidos y bienvenidas a RAD, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña Jorge.
¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Pues Jorge, ¿con qué ganas venimos hoy para hablar sobre sonido?
Pues con todas, porque creo que no habíamos traído al programa a nadie del apartado de sonido, ¿no?
La verdad que sí, llevamos un tiempo detrás de gente y tenemos una asignatura pendiente. Y parece hoy que vamos a cumplir con ello.
Sí, sí, además yo creo que todo el mundo conoce uno de los últimos grandes éxitos que ha habido de desarrollo españoles de videojuegos, ¿no? Que es Gris. Uh-huh. Y hoy traemos al
audio lead de Gris. Y por si fuera poco, también trabaja en Ubisoft y no trabaja en juegos pequeños. Trabaja en Rainbow Six y también trabaja en Assassin's Creed.
En Assassin's Creed Remastered. Así que genial. Yo creo que hoy vamos a aprender un montón de cosas.
Pues seguro que sí. A ver qué tal sale.
Vamos allá.
Vamos allá. Pues, ¿qué tal? Hoy tenemos a Rubén Rincón García, sound designer, actualmente en Ubisoft, pero además ya nos contarás a ver cómo lo ha hecho. También ha estado trabajando en el juego Gris.
Sí, sí.
Así que a ver cómo, ya nos contarás a ver cómo has hecho para multiplicarte por dos.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, la verdad es que muy contentos de tenerte aquí. Llevamos tiempo aquí queriendo traernos a alguien del apartado de sonido, así que súper contentos y creo que hoy podemos aprender muchas cosas, ¿no? Porque también Adri y yo somos más del campo de programación, entonces pues seguro que podemos aprender también incluso muchas cosas hoy de ti, claro que sí. Pues bueno, para empezar el programa siempre hacemos una preguntilla, ¿no, Adri?
Sí, esta es de las fáciles. Y básicamente, ¿cuál ha sido el último juego que te has pasado?
¿Qué me he pasado? En Mario Tennis.
Ah, mira. Ha ido no fácil.
No, sí, eso era fácil, sí. Ahora estoy jugando a Hollow Knight.
Uh-huh. Es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí.
Me han hablado muy bien de Hollow Knight.
Me encanta. Sí, sí, me encanta. Ahora, tiene un lore muy chulo.
Suele pasar lo típico, que llega 2019 y uno tiene que hacer como los deberes atrasados.
Sí.
Nah, a ver qué juego de 2018 no me he pasado.
A mí me ha pasado este año. A mí me ha pasado año, ¿eh?
También en mi defensa digo que Mario Tennis suena demasiado casual, ¿no?
Sí, no, está bien. Porque al final, como te pongas enfocado ahí con unos amigos.
Pero jugó muchísimo a Rainbow Six, jugó mucho también a FIFA. También he jugado al God of War, ahora estoy con Hollow Knight, os digo, estoy también con Donkey Kong Country de la Switch. Uh-huh. Y bueno, y Gris unas cuantas veces me lo he pasado. Me ha quedado otra.
Vale, y hoy particularmente, ya que tenemos, ¿no? Vamos a hacer una pregunta distinta.
Sí, claro. La pregunta también aquí peculiar en tu caso sería, ¿cuál ha sido el último juego que te haya sorprendido en su apartado sonoro?
Hellblade, de Ninja Theory. El juego del año pasado me gustó muchísimo, además, hecho por...
David.
Vamos, el lead audio designer es David García. Uh-huh. Vale, es una referencia. Me gustó muchísimo. Luego también me ha sorprendido, estamos acostumbrados, ¿no? God of War, viniendo de Sony Santa Mónica, te esperas un nivel de calidad muy serio. Y el nuevo Battlefield también tiene una calidad. Es pero bien. Es que el equipo de audio de DICE es otra categoría.
Muy puntero, la verdad que sí. De hecho, lo tenemos por aquí, sí, que saldrá alguna que otra vez. Alguna preguntita.
Y Adri, ¿tú qué tal? ¿Tú tienes algún juego favorito?
El
apartado sonoro, claro.
Un apartado sonoro, bueno, me lo ha quitado Rubén, quizás de los últimos así que me sorprendió fue el Battlefield, para variar, el primero en concreto, el Bad Company 2, fue el primero que yo dije, wow, esto es distinto a lo que estoy acostumbrado, y ese sería como de los últimos, y de los primeros, porque yo era de estos que ahorraba pasta para comprarme una tarjeta de sonido en su día y montarla en el ordenador. Y con el tema de EAX, que montaba Creative y todo eso, pues me acuerdo que el Soldier of Fortune, en su día me lo pude jugar con un 4.1, con mi tarjeta de audio, todo ahí en condiciones, y yo me acuerdo que en aquel momento flipé, porque además había como mogollón de efectos, que si tenías la tarjeta, de repente se activaban, y sí que conseguías una experiencia sonora distinta a lo que te ofrecía el juego por defecto.
Qué guay.
Qué guay. Es que técnicamente en DICE son otra liga. Tienen detalles que son brutales. Sí, sí.
Es increíble. Además tienen ahí a... No sé cómo... ¿Tú sabes el nombre del líder de audio de DICE?
Bueno, conozco al director, que es Ben Minto.
Uh-huh, sí.
Es el director de audio de DICE. Pero bueno, luego hay mucha gente trabajando allí.
Es que creo que además es como una cara pública, ¿no? Porque ya me he leído algunas entrevistas de él. Y es bastante un tío bastante motivado en cuanto al tema de audio.
Para mí es un referente. Es un tío muy pro, sí, sí.
Ok. Bueno, pues vamos a empezar un poco, ¿no? Un resumen con un poco tu formación, porque curiosamente te hemos investigado, ¿no? Como intentamos investigar a todo el mundo. Y nos ha sorprendido que empezaste de físico, creo.
Sí, bueno, hay algo que no cuento tampoco mucho, pero he perdido ese río. En el primer año de universidad estudié Teleco, Ingeniería de Telecomunicaciones. Ajá. Fue un completo desastre. para desgracia de mis padres, los pobres. Y bueno, y decidí hacer el paso a físicas porque me gustaba también y tal. Y digo, bueno. Además, saltó el tema de la crisis, ¿no? En el 2008 era como todo el mundo tenía miedo de no tener un título universitario y no tener trabajo. Entonces dije, bueno, pues vamos a intentar seguir por la carrera de ciencias. Y metí en físicas y fue otra decisión horrible. Aguanté 2 años ahí y ya dije, mira, mamá, papá, tiro la toalla. Y a mí me gusta lo que es la parte de música. La parte de sonido la descubrí algo tarde, pero dije, me gusta la parte de música, quiero intentar tirar por aquí. Así que voy a dejar la carrera y voy a intentar ganarme la vida de esto. Mis padres, claro, no lo entendían, pero me vieron tan convencido que, que bueno, se convencieron ellos también. Y madre me convencía para estudiar el módulo superior de sonido. Uh-huh. Ciclo formativo superior. Y ya está, estas narices de estudiar, digo, paso, no quiero. Y gracias a ella estudié en el ciclo superior de este sonido y me vino de perlas.
En el CES, muchísimo. ¿Verdad?
En el CES, sí, allí en Madrid. Aprendí muchísimo, fue una experiencia maravillosa. Pude comprar un poco la diferencia entre estudiar una carrera universitaria y un ciclo formativo. El ciclo formativo te prepara más para la guerra, ¿no? Por así decirlo, para el trabajo de campo. Uh-huh. Y es mucho más directo.
Más práctico.
Entonces, sí, más práctico. Entonces, me gustó mucho. Y luego de ahí ya hice unas prácticas en Dele Multimedia, un estudio de doblaje. Estuvimos trabajando para programas de televisión, películas, un poquito de videojuegos también. Y en paralelo estaba trabajando con unos amigos haciendo un juego para aprender japonés.
Ah, sí, eso.
Está por japonés.
Eso ahora hablaremos también porque, ¿no? En ese momento, según tu biografía, en 2014 montas una empresa o al menos pones sí. cofundador, ¿no?
Sí.
Pero antes de que saltemos a ese punto, a mí me gustaría, viendo que has comentado que te fue muy bien en el CES, entonces recomendarías, ¿no?, a alguien que quiera dedicarse al tema de sound designer en el tema de videojuegos y tal, ¿qué tipo de formación crees que es la más adecuada? ¿A ti te fue muy bien ahí? ¿Recomendarías el sí. CES o recomendarías bien. Otros sitios que has conocido posteriormente?
Bueno, es que el CES tiene una barrera de entrada que, como es un centro privado, tienes que pagar una matrícula y cosas así, uh-huh. pero cualquier centro público puede irte bien. Actualmente, en mi opinión, en España, si quieres trabajar en algo relacionado con sonido, es la mejor opción, el ciclo superior de sonido. Porque tienes ingeniería, creo que es lo que era antiguamente técnica de teleco, pero especializada en sonido, pero sigue siendo una ingeniería. Es algo mucho más tenso y no es el trabajo este campo de aprender postproducción, grabación, microfonía, etcétera. Entonces, estos 2 años de ciclo formativo creo que es lo mejor que puede tener alguien en España para empezar a hacer sonido.
Bueno.
Te da una base muy buena. Luego, aparte, si quieres enfocarlo en videojuegos, tienes que aprender por tu cuenta.
Guay,
es lo malo. Si tienes la opción de irte fuera, es lo mejor. Pero aquí en España es lo que tenemos.
Así como una preguntita ya más de curiosidad. ¿Crees que te ayudó de alguna manera a lo mejor ese roce con Teleco o esos 2 años en física? ¿Te ayudó de alguna manera a aprovechar de manera distinta el ciclo formativo de sonido?
Sí, creo que sí, totalmente. Porque mi último año de físicas fue muy muy difícil, en plan anímicamente, motivacionalmente, y llega un punto que dices, bueno, mira, para una vida que tengo no voy a desperdiciarla haciendo algo que no me gusta, al menos voy a intentarlo, ¿no? Y ver que por fin encuentras algo que encaja con lo que te gusta, grabación musical, temas de sonido, aprendes cosas, es un mundo que se adapta más a lo que quieres, pues sí, te motiva más, te cambia. Tuve esa suerte.
Yo lo comento porque como nos escuchan muchas personas que también estarán como empezando, ¿no?
Sí, o a lo mejor que también se han equivocado y han elegido una carrera que no sí. es y diga, tiempo para...
Que muchas veces hace falta como dedicar tiempo a encontrarte, a buscar lo que te gusta sí. y que no siempre todo el mundo lo tiene claro y a la primera se acierta.
De vez en cuando, de hecho, me escribe algún alumno que está ahora en el CES o cosas así para preguntarme, oye, me gustan mucho los videojuegos, ¿qué me aconsejas? Que lo digo ahora, que si cualquier persona quiere contactar conmigo, si creen que puedo ayudarle, pues adelante sea. Porque yo estoy en esa situación de quiero hacerlo y no sé por dónde. Y en España es verdad que no hay mucho audio design, no hay una comunidad fuerte, los estudios tampoco lo apoyan mucho, entonces es difícil.
Ok, entonces en 2014 decides, tú entiendo con algunos amigos, montar Young Soul Interactive.
Sí.
Y cuéntanos eso un poco, ¿cómo fue
eso? Fue también una experiencia curiosa y bonita. Estábamos haciendo... Estaba haciendo las prácticas, está en Dell Multimedia y teníamos el juego de aprender japonés jugando. Qué caso, que no sé, por suerte y bueno, y porque nos lo curramos, quiero creer, llamó mucha atención de la gente. Entonces decidimos montar una empresa con la ayuda de un inversor privado y nos introducimos en la asociación de desarrolladores, creo que se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿Dev? No.
Dev, sí.
Sí, el Dev, ¿no? Sí, sí, el Dev. Estuvimos también, formamos parte del Dev. Un compañero fue a la Tokyo Game Show con un grupo del Dev a enseñar el juego, etcétera. Sí que nos ayudó a poder invertir un poquito en publicidad, a tener algo más de recursos, localización sobre todo, etcétera. Y bueno, fue principalmente eso, porque veíamos que el juego iba bien y éramos cinco personas, sí, cinco personas. Y bueno, éramos cinco amigos y decidimos montarlo. Pues bueno, tenemos un buen proyecto, vamos a intentar vivir de esto.
Y bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue?
El juego vendió bastante bien y hasta donde se sigue vendiendo. Pero luego algunos de nosotros decidimos seguir caminos diferentes. Hubo otros compañeros que sí que siguieron con el proyecto, pero cambiaron de empresa. Montaron otra que se llama Grokshot Games. Luego siguieron haciendo juegos móviles y tal. Otro compañero saltó a Demium Games. Y yo decidí seguir por la línea de freelance. Es decir, bueno, pues quiero intentar abarcar más proyectos y demás.
Creo cosas. Que no hemos dicho el nombre del juego, ¿puede ser?
No lo hemos dicho.
Pues sí, aproveche y coméntalo.
El nombre del juego este que te enseñaba japonés. Sí. Yo he visto alguna captura, pero no me acuerdo el nombre.
Tacos Japanese. Creo que ahora se llama Aprender Japonés jugando con taco o algo así.
Ah, pues si algún curioso lo quiere buscar, pues ya está.
Sí.
Vale, y ahora con respecto al tema de roles, como no nos hemos traído nunca, ¿no?, a nadie de sonido, sería bueno que hiciéramos un poco de mentoring, ¿no?, y entonces que nos explicaras un poco también en lo que es el apartado sonoro de un videojuego, cuántos roles distintos participan en el equipo. Podríamos decir nosotros, no sé, quizás los compositores de la música, quizás no tienen nada que ver con los sound designers. Cuéntanos cuántos roles hay en lo que es el apartado sonoro de un videojuego.
Vale, aquí podemos hacer dos distinciones, una con lo que es la industria AAA, que tiene muchos más recursos y es una organización bastante más densa, y otra con unos estudios más pequeños o independientes. Por ejemplo, en un estudio normal de Ubisoft te puedes encontrar, la estructura normal es un director de audio, un lead de audio que se encarga de dirigir al equipo de audio, y luego por debajo tienes seniors y más abajo regulars o intermediates y más abajo juniors. Eso sería el equipo de producción, diseño y sonido. En paralelo, ¿qué tienes? Voice designers, testers de audio, productores de audio, directores de voice design, etcétera. Pero la estructura normal en un desarrollo AAA es director, lead y luego un equipo de sound designers formados por desde senior a juniors.
Pero
te
iba a preguntar, pero por ejemplo, en roles me refiero, es la misma persona que hace de sound designer puede también hacer de compositor de música, o son dos personas o dos equipos distintos.
En la industria AAA suele ser diferente. Es decir, lo que es un director, por ejemplo, de proyecto, si tiene oportunidad, como pasa con el director de audio de Rocksteady, en Batman, aparte de dirigir el departamento de audio, compone la banda sonora, ¿vale? Pero, aparte de eso, normalmente la industria AAA suele ser separado un compositor musical y un director, sound designer, etcétera. En la industria independiente, en el género independiente, sí que es más común que quien hace la música haga los sonidos por tema de recursos o cosas así. Que para mí es algo que debemos empezar a tratar de una forma diferente.
¿Ah, sí?
Sí, vamos, por ambas partes. Por tema de que creo que el compositor de música debe enfocarse en componer la música de la mejor forma posible. Y el estudio debe tener una persona mínimo de sonido que se encargue de toda la dirección de sonido. No solo la parte creativa, sino también de la técnica.
Claro, porque una pregunta, desde el desconocimiento, ¿no? Pero parece como para mí como que el compositor sería algo más que necesita una inspiración, ¿no? Para componer, como tal. Y quizá un sound designer es algo más técnico.
Sí, correcto. El compositor tiene una yo diría que el 80% de la creación de su trabajo es, se resume a algo creativo, artístico, etcétera. Y el sound designer, yo diría 50-50. 50% tiene la parte de creatividad, que tienes que hacer el sonido, tienes que grabarlo, tienes que pensar qué técnicas de diseño de sonido uso. Síntesis granular, uso librerías, me grabo mis propios sonidos y me los grabo, cómo consigo este sonido, etcétera. Y por otra parte tienes la parte técnica, que es, vale, quiero que este sonido en el juego suene de esta forma. Con las herramientas que tengo, ¿cómo puedo conseguirlo? Con este tipo de implementación necesito soporte de programación, etcétera. Necesito que me desarrollen una tool de sonido para poder hacerlo. Cosas así.
Quería
sí que es verdad que... Sí, dime.
No, termina, termina. Y ya te...
No, que sí que es verdad que la parte de composiciones tiene más parte creativa que la del diseño de sonido.
Quería preguntarte, ya que estamos hablando también haciendo un poco de, como dice Jorge, de mentoring, y estamos con la parte de roles, pues a grandes rasgos, ¿cuál sería como el proceso habitual en tu trabajo, ¿no? El día a día.
Por ejemplo, en Ubisoft. Yo en Ubisoft ahora estoy trabajando en Rainbow Six, entonces pues hablas con el equipo de game design, hay este gadget, por ejemplo, que queremos crear, evaluas los riesgos que tiene el sonido, el proceso que tiene que haber de implementación, lo que vas a necesitar y demás, y te intentas alinear un poco con, vamos, tienes que alinearte con la dirección de sonido que te viene del director. Entonces, una vez que lo tenemos claro, vale, hace falta un sonido de equipar, de destrucción, de deployment, y luego de activación del gadget, por ejemplo. Estos cuatro sonidos, yo normalmente lo que hago siempre, la primera parte es la parte de implementación, ¿wise? Hago mi estructura, creo los eventos, y eso lo dejo unido al proyecto. Y luego lo que hago es la creación del sonido como tal. ¿Por qué? Por un tema de optimización. Porque me resulta más rápido tener ya toda la estructura creada y cuando tenga el sonido solo tengo que arrastrarlo a Wise, que es el middleware de audio. Probarlo, no me gusta, hago otra cosa. Probarlo, no me gusta, pues así, hasta dar con el sonido que quiero.
Has hablado de... Hay una parte que me ha resultado interesante, que has hablado de que evaluáis los riesgos.
Sí.
¿A qué te refieres? ¿Puedes detallar un poquito más en ese sentido?
Sí, por una parte tienes la performance del juego, tienes que ver si el sonido va a afectar a lo que es la performance, a los frames por segundo, etcétera, del juego. También si es algo que puede ser complicado a la hora de implementar y tienes que tener un juego como Rainbow Six que llevamos en activo 4 años, tienes que tener en cuenta cómo va a afectar este nuevo gadget o este nuevo sonido a lo que ya existe en el juego. Entonces es un poco evaluar los riesgos de cómo va a afectar a lo que hay en el juego y cómo va a evaluar a la hora del gameplay de la performance, si va a suponer un problema.
Claro, porque la pregunta es si, claro, un juego online, ¿no?, que están todo el tiempo añadiendo nuevos contenido, paquetes y nuevos contenidos,
sí,
se siguen continuamente añadiendo sonidos, entonces al juego no se reutiliza mucho sonido, porque si no puede llegar que el juego cuando tú lo instalaste hace 4 años ocupaba 60 gigas, que ya es bastante, y ahora cuando te dices, pero esto ya se comió mi disco duro, ¿no?
No, claro. Esto es una de las cosas claves de la dirección de audio, que es intentar tener la máxima calidad de sonido posible. Entonces, si acabas utilizando el sonido siempre, a la gente le va a aburrir y va a sonar soso y va a sonar mal elaborado, ¿no? Entonces, no. Siempre que se hace un contenido nuevo y hay que hacer sonido, se hace un sonido nuevo para la cosa que corresponda. Claro, estás jugando y tienes que cargar muchos sonidos, etcétera. Con la tecnología que tenemos, que viene a ser Wise en este aspecto, pues puedes cargar y no tener cargado en memoria los sonidos que no necesitas. Entonces, juegas con este operador tiene este arma y estos gadgets, pues cargas los sonidos de eso y no cargas los sonidos que no se van a usar. Eso es optimización de, pues eso, y performance.
Sí, sí, pero en disco tengo yo todos los sonidos.
Sí, en muchas ocasiones.
Sí, eso sí.
Bastante.
Sí.
Vale. Vale, bueno, pues nos has comentado que dejaste la compañía Jan Solo Interactive y te embarcas en el campo freelance.
Sí, correcto.
Cuéntanos un poco cómo es eso, ¿no?
Bueno, fue otra odisea. Pero ya tienes que darte alta como autónomo, tienes que buscar un poco clientes. En España no hay mucho presupuesto para desarrollos independientes o apenas lo hay. Y si lo hay, la gente no... le cuesta invertir en sonido, ¿no? Siempre tienen a un amigo o a un primo que toca la guitarra o el piano, que te hace los sonidos o te hace la música. Entonces dices, no, oye, pero mira, intentamos profesionalizar esto, intentamos dar un toque de calidad, vamos a pensar la parte técnica, unos procesos creativos distintos. No, no, es que no hay presupuesto. Entonces, normalmente siempre se trabaja pues a porcentaje de ventas.
Ah.
O el presupuesto es muy bajo. O por portfolio. Yo empecé trabajando pues eso, por portfolio. También te digo que al principio, cuando empecé, en comparación con ahora, la experiencia que tenía era muy baja. Y la calidad que hacía al principio no es la misma que puedo hacer ahora. Ni aportaba los recursos que puedo aportar ahora a un proyecto. Pero fue difícil. Encima tienes que pagar cuota autónomo, facturas que no te pagan y cosas así. Tienes que lidiar mucho con eso.
Claro.
Así que también me cansé.
Quería aprovechar, Rubén, para sacar un tema que también tenemos por aquí apuntado en la chuleta. Por eso que has comentado de que es difícil conseguir, que te era difícil, ¿no? Conseguir financiación,
sí.
Que tenías que a veces incluso un poco, estaba hablando de como comprar, que te pagaban con promesas, ¿no? Oye, pues
sí.
Si sacas algo tal. También te has comentado que te gustaría que se diferenciara más el rol entre el que hace la música y el que hace los sonidos. Y yo quería aprovechar un poco para sacar el tema de que muchas veces da la sensación de que el sonido pues como el gran olvidado, ¿no? Del desarrollo. Y creo que eso hace que sufra un poco si me lo imagino como una cadena alimentaria, ¿no? Como que
sí.
Si es el último eslabón, pues al final
sí.
Pues este tío, pues ya lo contratamos, pues es mejor que, ya que está aquí, que haga dos cosas, que haga la música y que haga los sonidos, porque no siempre habrá sonido. O yo pienso que los sonidos no son importantes y por tanto ya automáticamente busco que esa persona haga música. Y lo mismo con el tema de salario o el tema de pagar a un freelance, ¿no? Entonces, bueno,
sí, estoy de acuerdo.
¿Qué opinión tiene? ¿Piensas que es así aquí, en todo sitio, que es algo que está cambiando?
No creo que sea igual en todos los sitios. En la industria AAA sí que te encuentras especialización y te encuentras más recursos. También son estudios más grandes, entonces te pueden construir salas de sonido sonorizadas, etcétera, etcétera. Que hay de todo en cada estudio, pero al final la industria AAA está más especializada y más se tiene más en cuenta, sí. La industria independiente, no sale muy bien decirte fuera. Me da sensación de que fuera quizás sí que se tiene en algo más en cuenta. Pero es verdad que aquí yo lo que me he encontrado en España es que no se tiene tanto en aprecio, y eso que es un componente fundamental en el gameplay. Es una fuente constante de feedback para el jugador, es un componente de gameplay fundamental.
Sí.
Y no se tiene tanto en cuenta. Entonces, quizás todo esto son tribulaciones mías y son
sí.
Mi opinión.
No,
estar igual equivocado. Creo que una parte viene por el tema de educación, porque yo he hablado con muchos compañeros de trabajo, amigos que han estudiado carreras de desarrollo de videojuegos y demás, y lo que toca la parte de sonido suele ser muy pobre. Creo que no está muy bien enfocada. Repito, desde la ignorancia de cómo se organiza un plan de estudios y demás, pero por lo que me enseñan de conocimientos que los enseñan, tipo de clases que tienen, prácticas, etcétera, creo que nos enseña a los desarrolladores o a los futuros desarrolladores cómo se trabaja con sonido.
Claro.
Y entonces creo que uno de los problemas está ahí, en que los futuros desarrolladores, que son los que están empezando actualmente estudios y más jóvenes, en sus estudios no han tenido una formación correcta enfocada a sonido.
Pues,
¿qué ocurre? Que también en España no es que haya muchos estudios que tengan departamentos de sonido como tal. Entonces, ¿dónde sacas profesionales que cada vez quieran dar clases? Esa pescadilla, que es como
sí.
Se está muriendo por otro rato, ¿no? Es complejo.
Sí, vamos a romper una lanza, ¿no? A favor de toda la gente de sonido, porque es verdad, ¿no? Que muchas veces, incluso en el ámbito indie, ¿no? También incluso en una game jam tú vas y le dices a alguien, ¿no? Bueno, venga, vamos a hacer un juego, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? ¿Empezamos por el sonido? Te vas a empezar la casa por el tejado, ¿no? Es como que
claro.
Se parece que el sonido es lo último, ¿no? Que se hace de una producción. Y eso también era una cosa que nos gustaría preguntarte. Es decir, ¿consideras que cuánto tiempo respecto al desarrollo de un proyecto debería llevar la producción del sonido? ¿Debe ser conjunta al propio desarrollo? ¿Debe ser una etapa avanzada en la que ya se han hecho una serie de mock-up o se han hecho una serie de trabajos y ya puedes empezar? ¿Cómo consideras que debe plantearse en un proyecto de videojuego el apartado sonoro? Ya sea indie, triple A, ya sea cuando sea. ¿Cuándo sería lo ideal?
Yo, en base a mi experiencia, en realidad el sonido siempre vamos al final, pero porque es inevitable, porque necesitas que las animaciones estén hechas, que el arte esté hecho, que la programación esté hecha y que eso esté en el motor para poder meter tu sonido correspondiente. Entonces es verdad que siempre vamos a la cola de otros departamentos, pero lo que es la implicación de un departamento de desarrollo creo que das desde el principio, porque es cuando en realidad estás haciendo el concepto de la idea y dices, vale, vamos a trabajar una identidad sonora del juego, no solo de sonido, sino también de música, vamos a buscar referencias, como queremos que suene, y vamos a hablar de la base tecnológica, en plan, vale, vamos a usar middleware. ¿Qué middleware usamos? En función del presupuesto, Wise o FMOD. Si no podemos permitirnos pagar una licencia, ¿qué recursos vamos a tener? Desarrollamos ciertas tools para facilitar el trabajo de sonido. Podemos hacer algo interesante de cara a sonido técnico a través de un soporte de programadores, etcétera, o de engine. Claro, entonces todo esto tiene que estar metido en un principio. Normalmente en la industria AAA, lo que es la concepción de un juego suele reunirse, por lo que sea, los directores de cada departamento. Y siempre está el director de sonido, porque tiene la voz de decir por dónde va a ir la dirección de sonido.
Antes lo has comentado también un poco por encima y relacionado con la pregunta que ha hecho Jorge de si se empieza por el principio, el tema de game feel, que sí que ha ido ganando protagonismo, ¿no? Esa palabra,
sí,
a lo largo de los años, y sobre todo en el mundo indie, yo creo que todavía tiene más protagonismo. Yo lo veo súper necesario, el sonido, porque es que si no, la mitad del feed va muchas veces de algo que quieres conseguir, uh-huh, te lo está dando la experiencia sonora.
Sí, totalmente.
Entonces, yo creo que eso a lo mejor ha ayudado a que desde el principio, desde que estás haciendo un prototipo, a que se incluya al diseñador de sonido desde el principio y que no que sea una cosa que llegue al final, en plan, mira, tengo todos estos huecos vacíos, me tienes que pasar todos estos sonidos de esta longitud, sí, y de este tipo.
Y... Sí, que lo hay, sí, sí. Es que hasta una cosa tan sencilla como lo que es la interfaz de usuario, la UI, muchas veces decimos, bueno, pues sonido de UI típico, no un clic o algo de eso y ya está, y lo metes dentro. Y no, no. Es decir, la UI tiene que ir acorde con la identidad sonora del resto del juego. No tiene sentido que, por ejemplo, un juego como Gris, la poca UI que tiene sonara high-tech. No tendría sentido. Tienes que hacer incluso algo tan sencillo como es a botones, tiene que seguir una identidad sonora,
claro,
que vaya acorde con el resto del juego.
Nintendo suele hacerlo con, normalmente, sí, precisamente con el menú de la consola. Siempre mete, sí,
además, a mí me gusta mucho en ese aspecto como considera Nintendo, porque hay sonidos y que pueden significar lo mismo, ¿no? Pero hay sonidos que se te graban en el cerebro.
Uh-huh. Sí.
Por ejemplo, la típica moneda de Mario, uh-huh, o la típica menú de Zelda, que algunos sonidos que hay gente que lo tiene de tono de llamada de, sí, móvil, sí, o de WhatsApp, porque son, sí, sonidos súper, sí, carismáticos, ¿no?
Y super, placentero de,
y
de...
que lo escuchas, sí. Y entonces es verdad que ahí hay un trabajo de buscar, porque te pones un sonido, como tú dices, de botón, pero buscar un sonido que se te meta en la cabeza cada vez que lo recuerdes.
Totalmente. El ejemplo más claro para mí es el menú de la Switch.
Sí, sí.
Que suena los silbidos, los soniditos cuando vas atrás. Tienes el feedback correcto para cada acción que estás haciendo dentro del menú. Y eso es muy importante. Y da gusto oírlo.
Sí, el eShop, cuando entras, que sale como un arpa, porque sí, la pantalla empieza a ser un arpa de hacia un lado, sí, y hacia otro. Está muy chulo también ese sonido.
Además que la UI es como muy seriota. Y sin embargo, el sonido le da ese toque Nintendo más gracioso, sí, que no le da la UI visual.
Sí.
Sí, más amigable. A mí Nintendo en sonido sí me encanta, me parece que pone un cariño y un amor impresionante. Es verdad que luego lo escuchas y dices, no tiene muchas variedades de sonido, muchas variaciones de sonido. Por ejemplo, los pasos a lo mejor pueden sonarte repetitivo en un momento o lo que sea, pero está tan bien hecho, también cuidado y sobre todo está tan bien implementado, que es que está perfecto. No hay un sonido en Super Mario Odyssey que te suene fuera.
Sí.
Que digas, no, no, te suena, y dices, ¿cuánto amor hay aquí?
Sí. Y además, bueno, contando, ahora estamos hablando de sound designer, ¿no? De la parte de sonidos que tú metes en lo que son las acciones del juego. Pero incluso yo creo que el tema de la composición musical, recuerdo que escuché en el making of de The Last of Us que introdujeron al compositor de la música, ¿no? Que iba a hacer la banda sonora de The Last of Us,
uh-huh,
y él decía que para él había sido muy importante participar en el proyecto desde el principio, porque sí, ya incluso en la parte de composición musical, ¿no? Como es, también tiene parte de inspiración, puede que un día no estés inspirado, puede que otro tampoco.
Sí.
Y entonces el contar con un periodo largo de tiempo en la que estés masticando, estés evolucionando una idea, o estés para desarrollar una idea, no es lo mismo que te dejen un juego, ¿no? Como decía antes, y ya no es que rellenes unos huecos, ya es que tengas que hacer la banda sonora del juego en el último mes y a ver qué eres capaz de parir en un mes.
Sí, eso es un desastre. Gustavo Santaolalla es el compositor.
Efectivamente.
Sí. Las tapas, una banda sonora magnífica, impresionante.
Sí, sí.
Sí, tiene, y tiene otra razón, porque, por ejemplo, él que viene de cine, por lo que yo tengo entendido, un compositor de música, de bandas sonoras en cine, suele tener meses, para 2, 3 meses para hacer la banda sonora de toda la música, de toda la película. Pero estamos hablando de en 3 meses para producir, en plan desde cero hasta la grabación, 1 hora y media, 2 horas de música. Pues es mucho. En cambio, en videojuegos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a usar para este caso Gris, los compositores han estado berlines. Un grupo espectacular, han estado, y la gente buenísima y majísima, han estado involucrados en el proyecto desde el principio, desde la concepción del proyecto. Entonces, eso no solo ayuda a que tengan tiempo para poder probar y mejorar y aprender y equivocarse y seguir haciendo cosas, sino también para empaparse de la creatividad del proyecto de todos los campos, que es muy importante hablar con el director creativo, con los programadores, porque hay una diferencia entre la música para videojuegos y para cine, es que en cine es lineal y en videojuegos es no lineal. Es dinámica, la música cambia en función de lo que está pasando en el juego. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Gris, sí, componían la música, lo grababan y luego lo que tenían que hacer era pasarnos stems de música con diferentes capas que nosotros los implementamos en el juego de forma diferente. Tú normalmente, si escuchas bandas sonoras de un videojuego por separado, no te suena exactamente igual a como la escuchas en un juego. Es por esto, es por el dinamismo que le da la música en los videojuegos.
Sí, sí. Vale, bueno, pues cuéntanos también, porque ya en 2006 te hartas, como dices, del tema freelance. Supongo que sí. Ya no es solo componer, ¿no? Sino que también, como dices, pues llevas toda la parte burocrática de tener que estar pendiente del autónomo, de pagar cuotas, de facturas, de clientes y cosas así. Entonces, pues empiezas a trabajar en Ubisoft Barcelona.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo fue aquello, cómo empezaste de freelance a... ¿Cómo saltaste, no? De freelance a Ubisoft.
Esto también es muy curioso. Bueno, lo voy a contar tal cual como pasó porque no quiero añadir ningún romanticismo a ninguna experiencia. Yo había empezado en 2016, en junio o así, o mayo, a trabajar en Gris con Conrad, Adrián y Ruggier. Adrián y Ruggier habían dejado Ubisoft Barcelona para montar el estudio y lanzarse por el juego. Entonces, allá por junio salió una oferta que buscaban sound designers en Ubisoft Barcelona. Yo por aquel entonces solo conocí Ubisoft Barcelona Mobile y le dije, oye, ha salido una oferta para trabajar en Rainbow Six en Ubisoft Barcelona, pero es mobile. Y dice, no, es que hay un estudio que hace AAA, pero no es tan conocido y tal. Entonces dije, bueno, voy a aplicar y él me recomendó. Bueno, yo trabajo con este chico, es muy bueno, creo que deberías dar la oportunidad y tal. Y al mismo tiempo estuve hablando con Tequila. Voy a contar todo, ¿vale? Estuve hablando con Tequila. No había pasado los meses, junio, julio, no había noticias. Yo ya estaba muy quemado de antes, veía que la cosa no iba adelante. Deudas, tenía que pagar dinero de autónomos que salía de mi bolsillo. Así que dije, bueno, mira, llevo 2, 3 años... De freelance, esto no tira adelante, será que en realidad no valgo. Así que voy a buscarme otra cosa. Y me empecé a preparar unas oposiciones a bombero.
Madre mía, vaya salto.
Claro, es como, no hay trabajo de lo mío.
Ostras, un teleco que físico, músico y de bombero.
Sí, por eso te digo que brutal. He tenido mucha suerte. Y al final, cosas del estilo, no sé. No quiero añadirle nada de romanticismo ni magia porque tengo suerte, también me he esforzado, sí, pero mucha suerte, ¿no? Y ya llevo un mes preparándome las oposiciones. Ya había tirado la toalla. En Gris habíamos acabado la demo para presentársela a publishers y tal. Iban a ir a moverla por publishers, pero no era nada seguro. Entonces dije, bueno, mira, si tengo un trabajo y luego en mis ratos libres puedo seguir haciendo algo de sonido para un futuro intentar reengancharme, pues perfecto. Pero necesito un trabajo. Entonces, bueno, estaba hablando de las oposiciones y me sale entrevista con Tequila, me salen las entrevistas con Ubisoft. En Tequila todo muy bien. En Ubisoft hago una primera entrevista en Barcelona y luego otra con un estudio en Montreal, que es el estudio lead de Rainbow Six. No vuelvo a tener noticias de nadie. Y de repente ya voy a tirar la toalla. Tengo una oferta de Tequila y al mismo tiempo de Ubisoft.
Madre mía. Las dos novias del tirón, ¿no? Ahora elige,
sí,
¿no?
¿Qué narices de asunto, no? Digo, si yo ya saberlo hago antes esto. A veces es un poco casualidad todo.
Y tú ya vestido de y bombero, bueno, tú ya vestido de bombero, ¿no?
No, ni mucho menos estaba preparando. Y dije, bueno, pues vamos con Ubi porque Tequila me encanta y me gusta mucho la idea que tiene como estudio y es un equipo muy creativo, pero consideraba que para aprender me venía mejor y me avisó.
Porque claro, tú eres, ¿En esa época tú estabas viviendo ya en Barcelona o estabas en Madrid? Porque tú estabas...
Estaba viviendo en Ávila, en casa de mis padres.
Claro. Ah, o sea que, no, o sea que te mudaste, una de las dos te mudabas o a Madrid a Tequila o a Barcelona a Ubisoft.
Correcto, a Ubisoft. Y dije, bueno, creo que profesionalmente el mejor paso es Ubisoft porque creo que es donde puedo aprender de más gente, una estructura quizás más grande, estudio triple A, es una experiencia más clásica, por así decirlo, ¿no? En vez de un estudio indie, al que a lo mejor no podía aportar todo lo que necesitaba. Y acepté Ubisoft y me vine a Barcelona.
¿Y cómo fue tu primer día de trabajo?
Fue emocionante, la verdad. Fue, bueno, hablando mal y claro, venía acojonado, pero fue muy, muy emocionante. Fue un mundo totalmente diferente y la acogida perfecta. En Ubisoft los compañeros son increíbles. Y desde el primer día me sentí genial.
¿Y te dieron, desde la primera semana, se puede decir, tú ya tenías tus tareas propias o al principio estuviste aprendiendo?
Bueno, al principio tuve un proceso de familiarizarme con el engine, con la dirección de audio del proyecto, un poco la organización de los equipos, etcétera. Entonces, es mucha documentación, te bajas el editor y trasteas un poco las cosas para aprender a usarlo y luego ya saltamos a producción.
Ay, a mí una pregunta que se me ha quedado ahí en el tintero, que era, y bueno, ¿y cómo es el portfolio de un sound designer? ¿Sabes? Cuando tú vas a la entrevista, no sé muy bien qué consistirá la entrevista, pero ¿qué le entregas a Ubisoft para decir, mira, yo sé de esto y me gustaría que me dierais una oportunidad?
Claro, pues por una parte entregas tu currículum con tu experiencia, educación, programas que sabes usar, puntos fuertes, etcétera, referentes a sonido. Y por otra parte, normalmente se entrega una demo reel, que es un vídeo con una selección de los juegos que has trabajado con sonidos tuyos, explicando un poco qué has hecho y el proceso que has seguido. Normalmente sueles tener también una prueba. Los estudios te mandan un vídeo y te dicen sonorízamelo o algo más técnico, en plan, ¿cómo harías esto en Wise? Es lo habitual en la industria.
¿Y con qué juego empezaste en Ubisoft, Rubén? ¿A trabajar con Assassin's Creed o con...?
No, con Rainbow Six. Empecé con Rainbow Six Siege. Estuvimos trabajando en diferentes seasons, que es una season, es un contenido que se saca al juego cada 3-4 meses, en plan un mapa, operadores, gadgets, etcétera. Y al cabo de un año y poco saltamos a Assassin's Creed 3 Remastering. Estamos aún trabajando en ello ahí. Y yo a finales del año pasado, principios de este, volví de nuevo a Rainbow Six.
La verdad que para hacer un primer proyecto, pues un proyecto guay, ¿no? En cuanto a sonido, porque Rainbow Six...
A mí me encanta.
Ya sí, estuve sí. Yo pasándole por ahí a Jorge una charlita...
Es verdad, es impresionante, ¿no?
En la que hablaban pues los problemas a los que se había enfrentado en cuanto a sonido, pues el tema de que el escenario se destruye.
Sí, exacto. Es que lo que es Rainbow tiene una base tecnológica detrás, y aquí entramos en lo de la dirección de audio y la base técnica, muy, muy buena y fundamental en el gameplay. Porque los jugadores, tú si haces un agujero en una pared, vas a escuchar diferente, vas a escuchar los pasos con más presencia, por ejemplo. Escuchas los movimientos de los personajes, etcétera. Entonces, lo que es la propagación del sonido en Rainbow Six cambia en función de cómo cambia el escenario. Si el escenario se va rompiendo, la propagación del sonido se adapta y te busca el camino más corto siguiendo lo que es al final la propia naturaleza del sonido, ¿no? Que es la propagación del sonido. ¿Por dónde se desplaza el sonido? Por el camino más corto.
Pues yo me acabo de quedar flipado. Es decir, vamos a ver, ¿qué tecnología hace que tú puedas simular las coberturas que tienes, las paredes que tienes o algo así? ¿O cómo funciona? ¿Qué framework usas? ¿Uno propio de Ubisoft o es una herramienta?
Sí, como el motor es... No, el motor es todo propio de Ubi. Y las herramientas que se desarrollan son propias de Ubisoft. Entonces aquí es donde entra el soporte técnico de programación, de engine, etcétera.
De todas maneras, por contestar a Jorge, que sí que lo vi en un video de desarrollo,
¿sí?
Intentaron buscar una solución física de que realmente hubiera una propagación, pero no fue posible. Y sí que hay al final hay como una serie de caminos con nodos. Y según si algo se rompe o el grado de roto que está, va variando cómo pasa por ese nodo.
Claro.
Y ya si se quita del todo, pues entonces...
Como si fuera visibilidad.
Pues entonces, o búsqueda de caminos un poco.
Qué guay.
Correcto.
La putada
es lo que se llama,
mano, claro.
Lo que se llama obstrucción y oclusión, que en función de la cantidad de obstrucción que tenga, el sonido se suena más atenuado o menos. Hasta que ya no queda nada y ya suena pues normal.
Sí,
en todo esto, claro, es la dirección de audio que no te digo, de Luis Filip y de Nicolás Teplesky, que Luis Filip es el director creativo de audio del proyecto y Nicolás es el director técnico del proyecto. Claro, cuando tienes una base tan buena desde un principio por gente tan profesional, consigues estos resultados.
Y bueno, Rubén, yo te quería preguntar, porque tú ya entonces estás tranquilo, tienes un buen trabajo, estás motivado, sí, pero sí, ahora sí. La demo de Gris está rulando por ahí.
Sí,
y correcto. Cuando viene eso de vuelta, pues, ¿qué pasó?
Pues yo estaba en Ubi y a finales de año, pues hablando con el equipo, con Roger y demás, me dijeron, tenemos un acuerdo con Devolver y tal, vamos a financiar el proyecto, necesitamos audio y nos gustaría que tú lo hicieras. Si en un momento resulta conflictivo para tu trabajo con Ubisoft, ni te rayes, no queremos causarte problemas y tal. Yo esto, bueno, por su trato lo hablé con el director del estudio, lo evaluamos, dije, pues si supone un problema mi trabajo con Ubisoft, no lo hago. Me dijo, bueno, es una buena oportunidad para ti, para seguir desarrollándote como diseñador. Así que iba a trabajar a Ubisoft y volvía de trabajar y seguía trabajando en casa durante 2 años.
O sea, no hay ningún secreto, oyente, simplemente no. Dos trabajos. Llegas de uno y te pones con otro.
Y ya está.
Y duerme lo que pueda.
Y duerme lo que puedas. Y te cuidas muy mal, sí.
Y bueno, y también, ¿cuáles serían las diferencias? Porque Nómada Studio es un estudio que acababa de nacer. ¿Cuánta gente erais en el departamento de sonido?
En el departamento de sonido, bueno, teníamos a los compositores por un lado, Berlin, que es el grupo formado por Marco, Luis y Emma. Uh-huh. He trabajado con ellos mano a mano, hemos colaborado mucho, gente majísima. Y por otro lado, yo he estado durante casi 2 años solo, hasta que he llegado junio del año pasado, creo recordar, ya dije, mira, no doy abasto, hay que hacer muchísimo, no doy abasto, entonces buscamos ayuda y contactamos con Damián Sánchez de Sonotrigger y le dijimos, oye, mira, necesitamos ayuda en la creación de contenido, no te preocupes por la implementación, ya me encargo yo, pero necesito a alguien que me eche una mano haciendo assets de sonido. Y desde junio hasta septiembre, octubre, me estuve ayudando haciendo diseño de sonido. Uh-huh. Qué bueno. Fundamental, fundamental. Si no, no hubiera sido igual.
¿Cómo ves en tu día a día las diferencias entre trabajar en un estudio grande y en un estudio pequeño?
Son diferencias abismales. Tiene un estudio grande como Ubisoft, hay mucha burocracia, mucho approval de leads, de directores, hay muchos procesos que tienes que respetar, hay procesos ya incluso técnicos, en plan de haces tu sonido, se genera la build hasta que ya no lo tienes o hasta el momento que sea, ¿sabes? La organización es muy diferente, tienes que trabajar con mucha más gente, dependes de más gente también, de que el animador haga su trabajo a tiempo, de que el programador tenga un poco para ayudarte. Si tienes suerte y tienes un programador de audio, bien, si no, pues que se apoye en programación, etcétera. En un desarrollo independiente, yo en este caso, como me encargué de prácticamente lo que es la dirección de sonido, técnica y creativa, junto con Conrad y Ruger, pues fue más trabajo de día a día, de, bueno, vamos a ir haciendo esto, todo mucho más creativo, mucho más creativo. Porque como eres una persona, tienes más libertad, ¿no?
Claro.
Entonces, para hacer lo que más o menos crees que va por la línea. Y pruebas si te equivocas. Y por otra parte, tuve la suerte de que invirtieron en tecnología y trabajamos con Wise, que eso facilitó mucho el trabajo. Pero es un proceso más creativo.
Gris está, está hecho en Unity, ¿no?
Está, el motor es Unity. Pero y el middleware de audio es Wise. Empezamos con FMOD y luego dijimos, bueno, ahora tenemos financiación. Wise nos parece una solución más adecuada al proyecto. Pues nos pasamos a Wise.
Te voy a hacer ya para terminar de esto la pregunta, la típica pregunta mala. Como en plan, ¿qué crees más, a tu padre o a tu madre? Pues te puedes imaginar, ¿no? Por dónde va la pregunta.
Sí,
¿En qué ambiente estás más a gusto? O si te imaginas en tu yo de 10 años,
sí.
¿Cómo te ves más tú?
Sinceramente, no lo sé, como bombero, ¿no? Desde luego. pero no lo sé, porque la experiencia que me ha dejado Gris ha sido muy, muy bonita. Es una experiencia que no tiene un juego AAA, eso desde luego, porque es un equipo más pequeño, hemos llegado a ser 18 personas en todo el proyecto, ¿sabes? 18 personas al final es un departamento de audio en un AAA, si me pones. Un juego normal pueden trabajar 500, 800 personas, pero aquí éramos 18. Entonces, la experiencia de trabajar en un desarrollo indie tan bonito y tan bien llevado como Gris ha sido única. Te soy sincero, no me lo da un AAA. Uh-huh. ahora la experiencia que me da y las emociones que me da un triple A de decir, wow, Rainbow Six lo juegan 45 millones de personas, 3 millones de personas al día, online, puedes jugar con tus amigos, un realismo blockbuster, que se dice, ¿no? Pues eso, claro. Algo que dices, mola. Tampoco te lo da un género indie. No sé dónde acabaré, la verdad.
Guay.
Donde menos me estreses, supongo.
También una pregunta que te íbamos a hacer en ese aspecto, ¿no? Ahora hablaremos también un poco de del software, ¿no? Que usáis o que usas habitualmente, ¿no? Para el desarrollo de tu trabajo, que ya hemos comentado algunas cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles dirías tú, ya que tuviste la oportunidad de dirigir el apartado sonoro de Gris, que fueron los retos más interesantes o las cosas más interesantes que aporta? Te voy a decir mi experiencia, ¿no? Yo tuve la experiencia, evidentemente, ¿no? Uno de los grandes éxitos de juegos españoles que ha habido últimamente, uh-huh. Y lo pillé, claro, en cuanto salió. Me lo pasé, me encantó. Ese tipo es el target de juegos que a mí me gusta, ¿no? Con un poco de alma, ¿vale? Y, por ejemplo, había cosas del sonido que a mí me gustaron mucho, de hecho. Cuando estaba viendo, eran efectos típicos de cuando, por ejemplo, te metes debajo de agua. Sí. Y tú estabas escuchando pajaritos, estabas escuchando tal, y cuando te metías debajo de agua era todo, tenía como un filtro, entonces tú escuchabas los mismos sonidos, pero es mucho más amortiguado, como si estuvieras debajo de agua. Y luego salías y eran otra vez volvían esa viveza, ¿no? De tener esos sonidos otra vez perfectamente en el volumen y eran mucho más vivos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa parte que dije, ostras, pues está muy chulo, está muy currado que cuando te metes de agua y cuando subes, pues sí. Todos los sonidos, ¿no? Tienen como ese efecto y da una sensación muy realista. ¿Cuál dirías tú que fueron para ti las cosas más interesantes, ¿no? Que habéis hecho en Gris.
Pues eso es una de las cosas que me ha gustado, porque, mira, precisamente por mi experiencia en los desarrollos AAA, he extrapolado un poco de mis conocimientos más técnicos a un juego de desarrollo independiente como Gris. En plan, vale, ¿cómo consigues este efecto? Es por puros recursos que tienes en Wise, con parámetros en tiempo real que se llaman RTPC, que aplicas un filtro paso bajo cuando estás debajo del agua. Pero para el mismo tiempo, como queríamos conseguir que los sonidos no sean un cambio brusco, sino que tengan como aproximarnos al efecto real de cuando sales del agua, claro. Entonces, llevar un poco ese realismo a un juego como es Gris. Entonces, lo combinamos con estados de Wise. Un estado es, pues eso, tienes un estado A que cambia a otro estado B cuando pasa una acción en el juego. Entonces, te metes dentro del agua, estás en estado B, sales del estado del agua, pasas al estado A. ¿Qué pasa? Que pones un delay, puedes poner un tiempo de transición, un fade, entonces esto suena como que sube hacia arriba en vez de pum, te aparece bruscamente.
Claro.
Entonces eso, por ejemplo, el agua es una combinación de estados y RTPCs. Ha habido más cosas con las que lidiar técnicas, y bueno, voy a ser totalmente sincero con ello. Por ejemplo, al usar Unity hay cosas que no tienes acceso a ellas, que están hechas por Unity y no tienes acceso a ello. Entonces, la forma en la que funciona es un poco como una caja negra, ¿no? Entonces, tenemos un problema con la implementación de Wise, y es que Wise lo que hace es escucha. Tienes un emitter y tienes un listener. El listener es como que escucha los sonidos que hay en el juego y todo eso lo procesa y demás, ¿vale? Es como un micrófono. Pues no sabemos aún muy bien por qué, pero conseguimos arreglarlo de aquella manera. Llegó un momento en el que Unity nos puso dos emitters en vez de uno. Entonces, ¿qué pasa? Estamos escuchando sonidos por dos. ¿Qué ocurre? Que el nivel de presión sonora es mayor. Esto no es en plan por dos, sino es algo logarítmico, pero se escucha, el volumen se escucha más alto, ¿vale? Entonces, hacemos la mezcla, oh, qué bien, está bien, llega a los niveles correctos. Hostia, esto de aquí, esto está mal, ¿esto qué es? Lo quitamos y los sonidos sonaban casi a la mitad. Entonces tuvimos que volver a mezclar todo el juego.
Ah,
y esto, sí, sí. Esto, o sea, es una de las cosas.
Que la mezcla no la hiciste exteriormente, la hiciste dentro, claro, porque tenía procesos dinámicos. Claro, que Wise hace cosas que son dinámicas.
La mezcla de un juego, si usas middleware, lo haces en el middleware. Es decir, das un volumen a cada sonido, a cada parámetro, etcétera. Y claro, el juego estaba sonando por dos. Quitamos esta opción y claro, ya dices, hostia, ahora esto suena más bajo, hay que volver a hacer la mezcla, etcétera. Esa fue una de ellas. Otra fue también la posición de los sonidos. Por ejemplo, el Foley, hay unos movimientos de cámara muy chulos, porque el Gris es un juego muy cinematográfico en ese aspecto, ¿no? Tienes unos planos de cámara que te dan unos planos que te parece un cuadro. Las de Conrad y de los demás es precioso. Entonces dijimos, vale, queda un poco raro que, por ejemplo, si la cámara se aleja, suenen los pasos al mismo nivel. pero también queda muy raro si poníamos los pasos situados en 3D, porque con los cambios de plano dejaban de oírse. Así que tras iteraciones lo que hicimos fue poner los pasos en 2D, es decir, que se escuchan siempre, estés donde estés, pero hay una RTPC, que es una curva, que atenúa los sonidos en función de la distancia que se encuentra la cámara. Entonces, esta es un fake. Es decir, el sonido está siempre rayado en la misma posición, que es en cámara, pero cuando la cámara se aleja, te baja el sonido y aplica un filtro paso bajo para darte esa sensación de distancia.
Y así,
son cosas muy pequeñitas.
Y ya tienes el control, claro.
Sí, son pequeños detalles que queríamos darle al juego, que es donde viene la parte técnica, que si no la hay en un proyecto, pues no puedes darla.
Claro. Rubén, también te quería preguntar sobre Gris, porque considero que es un juego minimalista.
Sí.
Y claro, pues eso también se tiene que representar en, se representa en el sonido, ¿no?
Sí.
Y claro, pues yo pensaba, no sé si esto supone a la hora de crear sonido un problema, porque es de estas situaciones, ¿no?, en las que menos es más. Porque claro, yo siempre me imagino el típico blockbuster de Hollywood, rollo Transformers,
sí,
que es muy efectista, y en el momento que hablemos de explosiones, robots, tal y cual, ya se te empiezan a venir cosas a la cabeza. Pero sí, cuando vas por el minimalismo es justo lo contrario. Tienes que conseguir transmitir sensaciones con muy pocos elementos.
Claro, aquí entra el tema un poco de la dirección que hemos llevado en Gris. Conrad Bosset, el director creativo, lo tenía muy claro, es un juego suave, minimalista, bonito, agradable. No queremos algo denso. Y esto hay que extrapolarlo al sonido. Entonces, ¿qué haces? ¿Pones poca cantidad de sonido en el juego? No, porque el juego queríamos que tuviera mucha vida. Por eso, si juegas Gris, oyes diferentes ambientes en función de la altitud, de las zonas, oyes diferentes ambientes en interior, pasas una zona a otra y hay un cambio, hay muchos animales, hay murciélagos, hay pájaros, hay de todo. Hay el sonido de la tela, de los pasos, etcétera. Está la música. Entonces, yo en la parte de audio, el minimalismo lo enfoqué en la producción de los assets de sonido. El diseño de sonido se basa en capas de sonido. Ya está, tú haces un sonido, va a ser unas capas. Entonces lo que intentamos mantener eran las capas justas y necesarias, las mínimas posibles, para transmitir lo que queríamos. En vez de hacer sonidos, como tú dices, muy densos, muy cinematográficos, tal, que fueran simples, pero que el juego tuviera una cantidad de sonidos buena, agradable, para que te dé una sensación de este mundo está vivo. Por ejemplo, en Gris hay tres diferentes tipos de direcciones de sonido. Tienes la dirección minimalista, en este aspecto, una dirección técnica, que tomamos referencias de Inside, de Battlefield, etcétera, para conseguir esos cambios cuando entras en un sitio y cuando sales, etcétera, o cuando estás bajo el agua y estás fuera. Y una parte más cinematográfica que la hay, como son impactos o buses, en plan, uff, o cosas así, sonidos más cinematográficos, más cliché. También queríamos meterlos, pero en su justa medida, para no hacerlo muy denso.
Vale, bueno, en la siguiente pregunta nos gustaría que aclararas un poco a todo aquel, como decimos, ¿no?, que se quiera dedicar a este mundo también un poco, ¿cuáles serían las herramientas que sueles utilizar en tu día a día? Las herramientas que serían interesantes que si alguien se quiere dedicar a esto, pues aprendiera.
Sí, pues lo primero que tiene, si quieres dedicarte a los videojuegos, tienes que empaparte de la tecnología de los videojuegos, y por una parte son motores, como puede ser Unreal, Unity, y hay que mojarse las manos ahí. Y luego, por otra parte, están las herramientas de sonido referentes a videojuegos que tengamos, que viene a ser Middleware, FMOD o WISE. Te puedes bajar FMOD o WISE gratuitamente y trastear con ello. Hay tutoriales, hay cursos gratuitos. Se puede hacer, se puede aprender. Eso es, para mí es básico. En la industria AAA, WISE es el estándar. Así que si alguien quiere tirar para allá, debe aprender WISE.
¿Y el precio que tiene WISE? Porque comentas, no, ostras, si tienes presupuesto WISE, ¿por qué? ¿Cuánto vale la licencia de WISE?
Claro, hay diferentes licencias. Creo que para juegos con menos de 600 o 500 assets de sonido es gratis. FMOD es gratis si tienes un presupuesto menos de $100,000, creo, algo así. Luego, si tienes que pagar por licencia, en WISE pagas por plataforma y no sé si son 700, 800 euros por plataforma, no lo sé, no lo sé muy bien, la verdad. Pero hay diferentes opciones. Es decir, si haces un juego móvil y quieres usar WISE, puedes usarlo perfectamente. Si quieres hacer un juego indie con menos de 500 assets, algo pequeñito, lo puedes hacer perfectamente. FMOD también es gratuito si no tienes un presupuesto de 100,000. Creo, recordad que era eso, puedes usarlo. Eso por la parte técnica. Y luego está la parte de producción de sonido, que tienes que aprender a usar un DAW, que viene a ser el programa donde haces el sonido, que la tendencia en la industria está siendo Reaper, pero también está Pro Tools, está Ableton, Logic Pro, etcétera. Eso ya que cada uno esté más a gusto.
¿Alguna vez te has tenido que poner a cacharrear para crear un sonido?
Sí, vamos, es el día a día.
¿Y tienes algún tipo de habitación donde tienes cosas para probar o tienes tú que inventarte?
Para Gris tengo mi habitación. Y en Ubisoft tenemos una sala de sonido y tenemos herramientas y es diferente, sí. La sala de sonido personalizada con buenos equipos, etcétera. Entonces, claro, esto es algo que creemos que hacer sonido es escoger una cosa y emitir sonido y grabarlo. Sí, es una parte, pero también otra parte que es producir sonido a través de instrumentos o sintetizadores o usando bibliotecas de sonido para coger sonidos, hacer capas, modificarlos, mezclarlos, etcétera.
Vale, vale. Y ahora otra típica cosa, pregunta, ¿no? ¿Y qué sistema operativo sueles usar? ¿Windows o Mac?
En el trabajo Windows, pero en lo referente a audio lo más estable es Mac.
Sí, es que...
Por tema de protocolo, vamos, no sé por qué, pero es más estable.
Sí, las conexiones suelen ir mejor, dispositivos se conectan más rápido.
He visto cositas también.
No hay problemas de conexión.
Por lo visto con la latencia.
La latencia también es muy
los
buena.
Los drivers suelen tener latencia en Windows.
En Windows sí que me encuentro cada dos por tres problemas con la interfaz de sonido o que se me crasea Pro Tools o Reaper, lo que sea. Para Gris he usado Logic Pro porque me encanta y no se me ha craseado nunca. Nunca he tenido ningún problema.
Qué maravilla una herramienta, ¿eh? Que no crashea.
Sí,
¿eh?
Sí. Claro, hay que pagarlo, ¿no?
Y yo te digo, yo más o menos también conocía, ¿no? Creo que es lo más corriente que todo el mundo conozca las herramientas de producción de sonido como Cubase o Logic Pro, estas cosas,
sí.
Pero quizás un poco más desconocidas son estas herramientas de las que hablas, ¿no? De producción en tiempo real de audio. Unreal tiene su propia herramienta, tiene un mixer también, uh-huh. Creo que Unity sí. También tiene algo Unity para que sí. Puedas mezclar sonido y eso, pero cuéntanos un poco por qué te sales de esas herramientas, que son las estándar que vienen en los engines, y sí. Utilizas FMod o utilizas Wise, es decir, ¿qué cosas, qué particularidades aportaría ese tipo de, o aporta ese tipo de herramientas?
Bueno, partiendo de la base de que Wise WebMod está desarrollado explícitamente para audio y luego que Unreal y Unity tienen soporte de audio, sí, pero no está enfocado solo en audio, pues ya podemos hacernos la idea de que vale, voy a tener más opciones y va a estar más enfocado a mi trabajo lo que me encuentre en Wise WebMod que lo que me encuentre en Unity y en Unreal. Las opciones que te da Unity de sonido para mí son muy, muy pobres, muy pobres. No me parece que si alguien utiliza Unity debería usar por obligación una herramienta externa. Unreal, por el contrario, tienes blueprints, por ejemplo, y cosas así, que sí que te permite ser independiente. Por ejemplo, David García en Rime o en Hellblade no ha usado ningún middleware, ha usado Unreal a pelo. También tiene sus limitaciones. En mi opinión, te limita en recursos y en tiempo. Creo que es más rápido crear una estructura compleja de un proceso de sonido en Wise que hacerlo a pelo en Unreal a base de blueprints. Y ya no hablemos de Unity, que seguramente en Unity tengas que tirar de un programador de, oye, esto de aquí, hazme un slot o hazme un componente que me randomice entre 5 sonidos. Sí. Cuando Wise lo haces en...
Tienes algunas herramientas, pero tienes que tirar de un programador al final que te haga algo por encima.
Correcto.
Si quieres hacer cositas un poquito más complicadas.
Correcto.
Con el mixer puedes montar unos buenos pollos. Pero claro, también esos pollos después complican la gestión
sí.
Por código de cómo gestionas tú ese mixer, cómo vas moviendo los niveles de un canal y otro, en fin.
Correcto, pero luego aparte está el tema de que aparte que te da independencia un middleware al diseño de sonido y creatividad técnica, que también es muy importante, te da unas opciones, por ejemplo, para conectarte al juego, profilear y ver qué está pasando en todo momento y cómo se están gestionando los recursos, qué sonidos se están cargando, si hay algún error de sonido y gestionar la mezcla, por ejemplo, en base a un estándar de niveles de presión sonora, etcétera. Está mucho más enfocado al día a día del diseño de sonido.
Uh-huh. Qué guay. La otra pregunta, que también ya hemos hablado un poco de ella también, es que cuando enfrentas un proyecto nuevo, ¿qué sueles utilizar? ¿Si bancos de sonidos o si sueles decir no, yo prefiero grabar los sonidos y que sean auténticos, inéditos, ¿no?
No, a ver, depende del tamaño del proyecto. Si es un juego móvil muy pequeñito que necesita a lo mejor 30 sonidos, pues puedes permitirte el lujo de pasar todo tu tiempo grabando y procesando. Pero un juego que se venga un poco grande, como puede ser 2 años de desarrollo, como Gris, por ejemplo, o un AAA, a la fuerza tienes que combinar grabación con creación de sonido a través de medios digitales, sintetizadores, etcétera, con librerías de sonido. Las librerías de sonido, tú no coges un sonido y lo metes y tal cual va al juego, ¿no? Es decir, te basas de un sonido para usarlo como una capa, lo modificas o mezclas con otras cosas y construyes tu sonido en base a muchos sonidos. Pero en el día a día es imprescindible. Porque, por ejemplo, si necesito un sonido de no sé, de un mecanismo metálico y tengo que hacerlo rápido, pues en vez de irme y grabar todo un mecanismo, ¿qué es el mecanismo este? ¿Es apropiado? Sí, no, buscar, grabar, iterar, etcétera. Tengo una biblioteca de sonido, lo uso, lo modifico como quiero y ya está. Al final es una gestión de tiempo.
¿Y recomiendas...? Porque mucha gente que son indie, que escuchando esta charla igual dice, ostras, pues le voy a dar mucho más importancia al apartado de sonido. Porque yo siempre cojo cualquier sonido que me encuentro por ahí, en internet, tal. ¿Recomiendas
Freesound, algo? Sí.
Claro, ¿recomiendas algún banco de sonidos interesante que diga, mira, hay muchos bancos de sonidos, pero este a lo mejor, aunque sea de pago, pero por una cuantía no demasiado, pues puedes conseguir sonidos de bastante calidad y pues es bastante resultón?
Sí, de hecho, mira, para trabajar con librerías de sonido es muy importante tener un programa que te gestione las librerías de sonido, que puedas buscar por metadata y etcétera. Entonces yo para Gris he usado Soundly. Soundly tiene una versión gratuita y tiene, con sonidos gratis que puedes usarlo sin ningún problema. Y tiene una versión de pago por $15 al mes que tienes acceso a una librería pro. Entonces tienes muchos más recursos de los que tirar ahí. Soundly es un ejemplo. Si no, si quieres tirar por librerías propias, pues por ejemplo, las librerías de Boom. Boom Libraries son muy, muy buenas. Hay otro tío que es un diseñador de sonido independiente que hace sus propias librerías que se llama The Recordist, creo recordar, que hace unas librerías de una calidad muy buena. Al final es o compras diferentes librerías que se adecuen a tu proyecto y que tengan la calidad que buscas y la combinas con un programa de esto, gestión de librerías, o grabas y usas librerías, por ejemplo, de Soundly. Mi consejo es usar Soundly. Es una maravilla el programa.
Guay. No lo apuntamos. Lo pondremos en el, sí, en la información del programa. De...
Está apuntando las chuletas. Y Rubén, así por terminar un poco esta parte que estamos dando a este repaso que estamos dando a tu día a día, tus herramientas y tal, ya en tema de hardware,
sí.
¿Qué sería el ABC de tu trabajo?
Bueno, pues una tarjeta, una interfaz de sonido que sea decente. Estoy hablando para trabajar, por ejemplo, en un escritorio rodeado de gente normal, programadores, artistas y tal, con unos cascos, ¿vale? Una tarjeta de sonido decente, unos cascos buenos, por ejemplo, unos Behringer Dynamic, y un controlador MIDI pequeñito para hacer diseño de sonido, ¿eh? Un controlador MIDI pequeñito y un ordenador, pues, como de cualquier otro desarrollador con potencia no suficiente para mover el engine y el editor y todo eso.
Sí, porque, por ejemplo, si abres un RIA...
Sí, exacto.
Ya tiene que tener equipo, ¿eh?
Aunque tiene que tener los dos abiertos a la vez, claro.
Claro, y eso si trabajas desde un escritorio. Si quieres tener una sala de sonido, pues ya tiene que estar insonorizada, tiene que estar bien aislada, tienes que tener una buena microfonía, una tarjeta de sonido que te permita grabar también a la vez en buena calidad, etcétera. Y luego aparte tienes equipo de grabación de campo, una grabadora portátil con equipos con cables, pértigas, un sistema quad, estéreo, mono, etcétera.
No,
puede ser muy caro.
A mí no me suena nada de lo que estás diciendo, pero me suena súper divertido.
Y súper caro.
Sí, sí, es muy caro y muy divertido.
Sí, sí, porque yo creo que te puedes gastar lo que quieras en auriculares, en micrófono, te puedes gastar lo que quieras.
Además, hay precios de todo tipo. Como ingeniero, ¿no? De cómo hacemos para grabar esto. Pues mira, te voy a disfrazar tal, vámonos al parque tal. Y como que tienes que ser creativo, ¿no? Cuando te pones ya con cosas.
Sí, normalmente además, la grabación de campo grabas ambientes. Entonces, por ejemplo, un juego. Cuando haces un juego en primera persona o que es en 3D, vamos, hay un ambiente que es quad, que son cuatro canales. Izquierda-derecha, derecha-atrás, izquierda-atrás, ¿no? Entonces ya necesitas cuatro micrófonos. Mm. Es un dinero. Más la grabadora con unos previos en condiciones, que no te meta ruido, que perfectamente te vas a 800 o 1000 euros. Mm. Es una inversión, sí, sí.
Ok, bueno, pues no sé si para todo el mundo, pero por lo menos auriculares, micrófono y un mini teclado MIDI o un controlador MIDI, que la verdad es que están muy chulos también y que te permiten manejarte muy bien sin necesidad de ratón y teclado dentro del software de diseño, que es una cosa que a mí me parece también muy interesante. Vale, bueno, pues pasamos a la pregunta de la revolución de sonidos que hay últimamente con el tema de dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada, mixed reality. Vemos que, bueno, ahora se está evolucionando mucho en un montón de técnicas para simular el sonido 3D sí. Y todo este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando Valve metió el sonido 3D en los juegos suyos, ¿no? En Counter-Strike y tal, y cómo gana mucho, ¿no? Uh-huh. Este tipo de tecnologías que te dicen de dónde viene un enemigo. Claro. En un juego, ¿no?, de shooter te viene súper guay, ¿no? El hecho de escuchar perfectamente las pisadas, de exactamente, y eres capaz de posicionarlo mentalmente, sí. Está en aquel punto, porque estoy escuchando desde aquel punto el sonido. Y también se han hecho muy, muy famosos ahora, ¿no?, en YouTube los vídeos estos de sonidos
8D, ¿no?
8D o historias así, ¿no?, que hay, ¿no?, de no sabemos qué ponerle. Pero sí es cierto que estos SDK son muy interesantes, sobre todo para este tipo de experiencias. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de este tipo?
Sí, sí. Vamos, lo que es un sonido 3D creo que es básico orden del día, porque un sonido 3D es un sonido posicionado, ¿no? Entonces, tú a un objeto en el videojuego, en el mapa, en el mundo, le vinculas un sound emitter. Uh-huh. Entonces, ese sound emitter va a emitir un sonido. Según estás de cerca, de lejos, se va a atenuar, se va a amplificar el volumen, va a verse modificado según lo que pasa alrededor, igual va a llegar un punto en el que esté suficientemente lejos que el motor directamente corte el sonido para no gastar recursos, etc. Uh-huh. Es el día a día. Pero, por ejemplo, en Rainbow Six, una cosa muy chula que hay es que, como el sonido es clave del gameplay, tú cuando plantas algo en una pared, un gadget, por ejemplo, para romper una pared, ese gadget tiene dos emitters. Dos altavoces, por así decirlo. Uh-huh. Uno apuntando al operador, a ti, está apuntando que escuchas el sonido normal, y otro que se playea por el lado contrario de la pared, uh-huh, que se llama sonido occluded, ocluido, supongo que sea en español, no lo sé muy bien.
Yo traduciría como tú, sí.
Es el mismo sonido, pero como si lo escucharas a través de la pared. Uh-huh. Es un fake. Uh-huh. Entonces lo que te hace es que estás en la sala dentro, por ejemplo, y escuchas como que alguien te está plantando una pared y dices, ostras, se va a reventar la pared, entonces te da tiempo a actuar. Uh-huh. O, por ejemplo, los pasos en Rainbow Six, si alguien caminando por la planta encima, tú escuchas los pasos como en la vida real, como se escucharían filtrados, ¿no?, como las frecuencias bajas. Y es por lo mismo, un paso plantea dos sonidos, el sonido normal y el sonido ocluido.
La pregunta que te hacía, Jorge, venías también porque el tema de la realidad virtual, pues es mucho más importante para sentirte que estás en una habitación y que tienes una presencia en un mundo, pues el sonido posicional. Yo creo que el problema ha sido que siempre el sonido posicional, desde que están los 5.1 y tal, siempre ha existido, pero no, quizás el problema ha sido el nivel de detalle, ¿no?, de ese posicionamiento del sonido. Y aquí también es donde ya vienen conceptos donde las nuevas APIs de audio pues tienen en cuenta parámetros sobre la morfología de la cabeza y auditiva de la persona para conseguir que ese posicionamiento se asemeje más a la realidad. Y bueno, pues por eso veremos un poco como la pregunta de el futuro is now, ¿no? Porque es el Oculus ya tiene una librería de audio, una SDK, que te permite trabajar con esos conceptos. Y claro, no sabemos hasta qué punto también ahora tenemos el Dolby Atmos, ¿no?
Atmos, correcto.
Que bueno, no hay muchos juegos que lo implementen porque tampoco es una tecnología que se haya adoptado todavía por el mass market.
Sí.
Y era un poco por ahí la pregunta de posicionamiento, de si cómo veías tú el futuro, ¿no?, de esas cosas ya que veremos, supongo, implantarse de aquí en la siguiente generación de consolas, supongo. Espero.
Pues la verdad no lo sé. Desde mi poca experiencia no creo que vaya a cambiar radicalmente. Es decir, yo, por ejemplo, no he trabajado nunca en VR, pero sí que tengo amigos que lo han hecho y compañeros y tal, y hablando del tema, por lo poco que sé, el sonido en un juego VR, por ejemplo, se basa en que a un objeto le añades muchos emitters de sonido. Uh-huh. Entonces, produce sonido desde, por ejemplo, un boss, tienes un monstruo, uh-huh, pues añades emitters en las manos, en los codos, en los hombros, etcétera. Entonces, si te mueves alrededor de él, es mucho más realista, claro. Vale. Esa es la clave. Extrapolar todo eso a un juego más tradicional, en temas de performance, no sé si será factible, claro. La verdad. Pero lo que dices, por ejemplo, Dolby Atmos. Bueno, hay sistemas de Dolby Atmos virtuales para auriculares. Por ejemplo, en DICE sí que trabajan en Dolby Atmos. Overwatch tiene soporte de Dolby Atmos para auriculares. Técnicamente se avanza siempre, desde luego, y tecnológicamente, pero no sé dónde iremos. No creo que con la siguiente generación de consolas cambie radicalmente.
Sí, que muchas veces también hay que tener cuidado siempre con estas palabrotas de marketing, porque sí, al final son sí, marketing, sí. ¿No? Y ya te empieza a meter el sí. Atmos, dice, oye, mi 5.1 tiene 10 años, tengo que cambiarlo.
No, pero sí es cierto, ¿no? Que antes pues decía que para reproducir, ¿no? Eso, 2.1, 3.1, 4.1, tú te colocabas altavoces en tu salón, en diferentes sí. lugares, y entonces cuando algo tendría que venir por detrás, pues uh-huh. se emitía por los altavoces de detrás, cosas así. Hoy día, con unos cascos, con solo dos altavoces, puedes conseguir simular sonido tridimensional en cualquier, y es porque los algoritmos, estos, como comentabas tú antes, que hay ahora, son capaces de hacer modelos matemáticos que uh-huh. ya están muy conseguidos, cada vez son más definidos, en los que, claro, no es lo mismo el sonido por la morfología que tiene nuestro oído, la oreja, por así decirlo, uh-huh. No es sí. lo mismo cuando el sonido nos llega de frente, que hace resonancia en lo que es la oreja, que cuando el sonido viene de detrás, que digamos que te pilla de otra manera, y entonces lo que es la modificación de la onda de audio es distinta. Sí. Esos modelos matemáticos que hay últimamente, los que se están trabajando mucho por el tema que la revolución esta que había del tema de VR, uh-huh. pues ha hecho que cada vez esos algoritmos son más fiables y son más parecidos a lo que tú tienes, ¿no? De hecho, incluso hoy día hay modelos que son estándares, pero hay algunos algoritmos que puedes ponerle algunos ajustes para ver simular ¿no? realmente el tamaño de tu cabeza. Igual. Porque claro, depende sí. de personas que tienen una cabeza más pequeña, otros que uh-huh. tienen una cabeza más grande, ¿no? Pues el hecho de simular exactamente o con más fidelidad cómo esas uh-huh. deformaciones se producirían en tu cabeza, ¿no? Por así decirlo.
Yo sí que es verdad que hay avances en temas de propagación de sonido, de todos estos temas. Pero yo, volviendo al tema de que dices, es marketing a lo mejor. Sí, es verdad, pero creo que hay que hacer el esfuerzo porque habrá 5 personas, a lo mejor, bueno, pues muy poco, pero habrá 1,000 personas de un juego que puedan disfrutar de un sonido en Dolby Atmos o en 5.1. Tampoco creo que haya mucha gente que juegue en 5.1, pero creo que es nuestra responsabilidad que si alguien tiene el equipo, puedas facilitar esa experiencia. Por algo profesional, ¿no? Oye, tienes que hacerlo. Es mi opinión, vamos. Quizás no olvidarnos, es verdad que es demasiado novedoso y por ahora tienes que extrapolarlo al tema auriculares. Pero, en mi opinión, cuanto más puedas ofrecer, mejor experiencia. Siempre que lo hagas bien, claro.
Claro. Más que habrá gente que consuma ese tipo de productos de mayor fidelidad. Sí, de audio, sí, sí. De hecho yo en su día cuando estaba en casa de mis padres sí que tenía un 5.1, ahora ya como tuve que mudar un apartamento me tuve que quitar todo eso del medio. Curiosamente tenía más espacio en mi cuarto que ahora y yo me acuerdo que era de los que buscaba, ¿no? Buscaba siempre en plan, venga, ¿este juego tiene o no tiene 5.1? ¿O cómo tiene el audio? Claro. ¿Lo tienen bien montado o no? Para consumir.
Porque tú como jugador te quieres llevar una experiencia lo mejor posible y lo más inmersiva que puedes, y en audio es la parte que nos toca. Al igual que visualmente, el grupo de arte tiene que hacerlo, si es un triple A super realista y cosas así, porque lo van a ver en una televisión en 4K, HDR, y tiene que ser compatible.
Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando el programa, ¿no? Ya uh-huh. nos estamos alargando. Pero bueno, yo he estado súper a gusto. La verdad es que ha habido cosas súper interesantes. Hemos un poco aprendido, ¿no? La importancia que tiene, que a ver si también este programa sirve también para que haya una voz, ¿no? Que se escuche dentro de la industria también respecto a la importancia del sonido de los videojuegos, que es verdad, todos sabemos que tienen importancia, pero es verdad también que la mayoría de la gente pues siempre piensa y es una cosa que dejamos para el final y a lo mejor no debería ser así. Hemos aprendido cosas muy chulas, por ejemplo, el tema de que hemos estado hablando de Rainbow Six, ¿no? Del uh-huh. tema de la oclusión de sonidos con las paredes, me parece brutal, me parece algo súper innovador.
Las herramientas que hay, cómo se trabajan esas herramientas, la verdad que es súper interesante. Hemos aprovechado la horita y pico al máximo.
Y bueno, Rubén, yo espero que hayas estado a gusto.
Sí, sí, yo muy contento. Me ha gustado mucho, muchas gracias.
Y evidentemente, enhorabuena por el éxito de Gris. Ya podemos decir que sí, ¿no? Que ha sido un éxito uh-huh. porque yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Y está funcionando, creo, supongo que estará funcionando muy bien. Porque la verdad es que al menos nuestras compras la tenéis.
se escucha mucho hablar del juego, o sea.
Sí, 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 sí.
Sí, 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 muchas gracias. La verdad es que sí que está yendo bien. Sí,
pues
sí.
Así que nada, pues nos vamos a despedir de todos nuestros oyentes y como solemos decir siempre, pues esperemos que hayáis disfrutado y hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, espérate, Adrián, nos falta el tema de redes sociales.
Ah, que he acelerado yo.
Es verdad.
Me he saltado un paso. Bueno, pues nada, como sabéis, nos podéis encontrar, como siempre, en tecnologería.com. También nos podéis buscar en Facebook como La Tecnologería. Y también nos podéis buscar en Twitter con el mismo nombre. En YouTube también nos podéis encontrar para escuchar nuestros podcasts en iTunes y en iBooks. Y el mayor favor que nos podéis hacer es darnos cualquier tipo de feedback, opinión o sugerencia que tengáis sobre el programa y difundir, pues, la palabra.
Estupendo, pues...
Ahora bueno. Sí que sí, me despido ya.
Ahora sí, enhorabuena.
Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima.